Buenas noches a todos y bienvenidos a la sede. Me emociona ver esta sala tan llena, todos apretujados. Salimos, ya saben, cuando estaba la COVID, y teníamos mucho espacio entre nuestros asientos. Nos gustó mucho porque había espacio entre nosotros. Pero me alegra que ahora no tengamos espacio para hacerlo. Así que esto es mucho más compañerismo. Antes de empezar esta noche, sería negligente no decir que, como fue obvio, llegamos a la fiesta. Así que estarán pensando. Bueno, el señor Pac dijo que, si llegábamos a la fiesta, podría tener más que decir. Así que llegamos a la fiesta, y les aseguro que sí tiene más que decir. Su noche de apertura comienza en, no sé, una media hora, van una hora por detrás de nosotros. Un par de preguntas antes de entrar en materia. En parte porque estoy muy emocionado de mostrarles el campus. Nunca he tenido una fiesta aquí. Normalmente estoy aquí un día, y me voy. Así que creo que es la primera vez en 15 años, que no he viajado para la fiesta. No hay quejas de este lado del atril. Así que tengo un par de preguntas. Primero, quiero que levanten la mano esta noche. ¿Quiénes en la sala están asistiendo por primera vez a la fiesta de los tabernáculos? Levanten la mano. Bien. Tenemos 2, 4, 6, como 6. Bien, como 6 de ustedes, genial. 6 de ustedes, primera fiesta de los tabernáculos. Otra vez, levanten la mano, ¿quién viene a la sede por primera vez? ¡Qué emoción! Yo sé dónde se cavó cada hoyo, y se pintó cada pared aquí. Mi esposa me bromeaba diciendo, no, no puedes dar recorridos de 3 horas. Así que haremos algo parecido, pero tendremos visitas a los edificios, y a los terrenos, y varias cosas a las que se refirió el señor Giles al principio de los anuncios. Así que habrá mucho que hacer en esta fiesta, mucho que aprovechar, y muchas maneras diferentes de servir, porque esto no es normal. Lo que están haciendo, lo que están eligiendo hacer esta noche, simplemente no es normal. Tenemos el supermercado del que me han oído hablar muchas veces, el Águila Gigante, en varios sermones. Y ahora mismo están comprando, sin pensar en nada. No es un día importante para ellos. No piensan en la fiesta de los tabernáculos. Es uno de esos días santos que la gente ni siquiera asocia, ni siquiera entre los judíos, ni siquiera piensan en él. Si conocen algo de la Biblia, saben que los judíos celebran ese día santo de Sukkot. Pero la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué es. Si me hubieran preguntado eso hace 25 años, los habría mirado confundido. Pero lo que estamos haciendo no es normal. Simplemente no es normal detenerse en medio de un mundo tan ajetreado. Todos tienen vidas ocupadas, cosas que hacer, pero viajaron, tienen trabajos, y se alejaron de todo. Se alejaron de eso y vinieron aquí para romper con su rutina. Podrían haber ido a trabajar mañana. Si no estuvieran en el camino de Dios, no le obedecerían. Podrían haber hecho todas esas cosas que habrían sido perfectamente normales para todos a su alrededor, pero eligieron hacer algo diferente. Eligieron hacer algo diferente. Decidieron dejar de trabajar, de enviar correos electrónicos, de tener citas, de dejar de lado las presiones diarias de la vida, el trabajo, y todos esos elementos para venir aquí. La fiesta es una oportunidad única para hacerlo, porque en ninguna otra época del año paramos durante 8 días completos, si además aprovechamos el último gran día. Nunca lo hacemos a menos que estemos de vacaciones. Hemos dicho que el segundo diezmo es el plan de ahorro de Dios para sus vacaciones obligatorias. Pero si esta es su primera fiesta, probablemente estén un poco nerviosos porque se preguntan cómo va a ser. Ahora, si llevan un tiempo haciendo esto, saben que no son vacaciones. Lo que hacemos en la fiesta no es relajarnos. No, no, es muy diferente porque intentamos aprovechar esos 8 días. Simplemente no queremos que se vayan. Mi esposa y yo nos tomamos unas vacaciones hace varios meses. Fuimos a Toronto unos días, y disfrutamos de un sábado. Literalmente, nos relajamos, aunque caminamos a todas partes. Algo de eso harán en la fiesta. Relajarse. Caminarán mucho. Se desplazarán mucho. Pero no son vacaciones. No es la época del año para relajarse. No, la fiesta es trabajo. La fiesta requiere esfuerzo. No solo los que están entre bastidores, sino todos los presentes, debemos esforzarnos mucho. Hablaremos de qué, por qué y cómo a medida que avancemos, pero se debe poner mucho esfuerzo en la fiesta. Dios nos dice que vengamos aquí y nos regocijemos. Durante la fiesta, escucharán mensajes sobre el regocijo. Dios nos dice que vengamos aquí para aprender a temerle, a reverenciarle. Eso no es algo que ocurra en vacaciones. Pueden alegrarse, pero no se alegran con 150 o 180 de sus amigos, normalmente en vacaciones. Porque el gozo fortalece los lazos. El gozo fortalece los lazos. Se divertirán juntos. Se reirán juntos. Bromearán juntos. Compartirán el pan juntos. Y todos nos conoceremos mejor. Es una de las razones por las que me emociona tanto estar en un mismo lugar. Me encantaba viajar, pude ver a muchísima gente en diferentes partes del país, de Estados Unidos y Canadá. Pero a menudo era un pequeño paseo, estrecharles la mano, decir hola, subir a un avión, y allá vamos. En los últimos 2 años, un poco más lento, pero estando aquí todo el tiempo, me emociona conocerlos a todos y mostrarles el campus y todas las actividades que tenemos planeadas. Pero el regocijo nos une más. También fortalece la unidad. Y lo más importante, es muy fácil regocijarse con lo que representa la fiesta de los tabernáculos. Es un tiempo de crecimiento personal y espiritual, como ninguna otra época del año. Les contaré desde el principio. Si tienen una fiesta eficaz, si trabajan en ella, no se irán por donde vinieron. No volverán a casa conociendo a la misma gente ni teniendo los mismos contactos ni nada de eso. Saldrán de esta fiesta de los tabernáculos conociendo a mucha más gente. Es bueno el tamaño de nuestros sitios de fiestas. Fui a una fiesta en Universal, a un par de ellas cuando era más joven, y no me importaba nada, pero mi madre me llevó porque era menor de edad, y no tenía otra opción. Y recuerdo entrar. Eran las cataratas del Niágara. Probablemente me hayan oído contar esta historia antes. Entré a las cataratas del Niágara por el lado estadounidense, y era un gran centro de convenciones. Creo que había unas 8.000, 10.000 personas en ese centro de convenciones. Entré y recuerdo mirar a mi alrededor, y pensar. ¡Guau! Mi madre pertenece a una secta enorme. No tenía ni idea de que hubiera sitios en todo el mundo. Pero con 8.000 o 10.000 personas, no pueden conocer a todos. No pueden estrecharles la mano a todos, ni aprenderse el nombre de todos. Bueno, con nuestro tamaño, pueden hacerlo, así que es una bendición. Si abordamos esta fiesta con propósito y trabajo, no nos iremos de la misma manera que llegamos. Descubramos cómo la fiesta puede ser un periodo de regocijo significativo, y también significativo para nuestro crecimiento. Abramos nuestras Biblias. Vamos a repasar un poco por qué estamos aquí. Vayan a Levítico 23. Empecemos con lo básico. Todos los oradores están desesperados ahora mismo, ya que estoy cubriendo todos los versículos que quieren cubrir en sus mensajes. Yo también me divierto, soy el primer orador. Levítico 23, versículo 33. Empezaremos en el versículo 33. Dice, y habló el Eterno a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Eterno por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Comenzamos esta noche, como es nuestra tradición, con un mensaje de apertura, un servicio de apertura. Quienes sirven trabajan en él. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. El 8º día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Mañana se recogerá una ofrenda, durante el servicio solemne. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida al Eterno. Si revisamos el contexto, se revisan los demás días santos, la expiación, las trompetas, etc. Versículo 38. Además de los días de reposo del Eterno, de vuestros dones, de todos vuestros votos, y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar al Eterno. Pero a los 15 días del mes séptimo. Ahí es donde estamos esta noche, hemos entrado, el sol se ha puesto, ahora estamos oficialmente en el día siguiente según lo mide Dios. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. No hemos aprendido tanto sobre los 7 días versus los 8, y como el último gran día tiene una conexión, y un significado que nunca entendimos en años pasados, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios por 7 días. Debemos regocijarnos. Eso no es algo opcional. No podemos venir a las fiestas, y estar deprimidos. Si estamos deprimidos, ya sea que hayan tenido una llanta pinchada o problemas con el auto, lo que sea que haya ocurrido, están aquí. No podemos permitir que nada de lo que nos sucedió antes de llegar aquí nos impida obedecer ese mandato. Es un mandato. Dios dice que debemos regocijarnos. Eso significa que empieza con sonreír. Sonreímos, eso nos hace sentir mejor, estamos rodeados del pueblo de Dios. Iba a hacerlo sonreír a todos, pero ya casi están sonriendo, así que ni siquiera necesito hacerlo. Y le haréis fiesta al Eterno por 7 días cada año, versículo 41. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis, como todavía lo celebramos hoy. En tabernáculos habitaréis 7 días. Estamos muy mal criados, ¿verdad? Cabañas, palos oyeron al Señor. Pat explicar hace poco qué eran con más detalle del que creo que jamás hayamos investigado, cómo se unen. No importa lo malo que sea tu hotel, no es una cabaña. Haría brisa, ¿verdad? Y en hoyo, en esta época del año, también haría un poco de frío. En tabernáculos habitaréis 7 días, versículo 40, y 2 todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo el Eterno vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Eterno. Debemos regocijarnos porque imaginamos un tiempo, tanto retrospectivo al antiguo Israel cuando fue sacado de Egipto, como futuro, cuando el reino de Dios se establecerá en todo el mundo. Sabemos que Egipto representa el pecado. Cuando Israel fue sacado de esa nación pecadora, convertido en su propia nación, se suponía que debían ser el modelo. Se suponía que el mundo podría mirar a Israel, y decir, ah, así es como debo vivir. Su Dios los bendice por su obediencia. Quiero vivir así. No fue así, ¿verdad? Israel cayó una y otra vez. Y Dios, en su sabiduría, sabía que tendría que encontrar una manera de ayudarlos. Simplemente no podían cambiar porque tenían ese corazón de piedra. Usted y yo salimos de este mundo, y nos imaginamos cómo es eso. Cada día de nuestras vidas, no solo 7 días, pero por eso la fiesta es un festival de 7 días, 8 días contando el último gran día, porque se trata del proceso de salir del pecado, de dejar Egipto atrás. Igual que hacemos en primavera con los días de panes sin levadura. Dejamos atrás ese pecado, salimos del mundo e imaginamos lo que el mundo experimentará en un periodo muy, muy corto. También nos hace recordar que las cosas son temporales. Cuanto más viejo se hace uno, y más cerca estoy de poder decirlo. Todavía no puedo decirlo. No cumplo 50 hasta dentro de un mes y medio. Sí, todos ustedes vean, las cabezas canosas en la sala dicen. Sí, recuerdo los 50. Lo que no daría por 50. Y luego, si eres adolescente, piensas. Guau, ya casi tienes 50. No, Pero a medida que envejecen, aprecian lo efímero que es este mundo. Nuestras vidas son efímeras porque luchamos por algo mucho más grande, mucho más importante. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 14. Empezaré por el versículo 22. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. ¿Qué lugar podría haber puesto Dios su nombre mejor que la sede de su iglesia? Por eso es especial estar aquí. Puede que este sea su lugar asignado, o puede que haya viajado y se haya trasladado aquí. Puede estar en un lugar donde Dios puso su nombre, al igual que todos los demás en el mundo en sus propios lugares. Pero su lugar es la sede de su iglesia. Eso hace que su experiencia sea única. Continuando, con el diezmo de tu grano, todavía en el versículo 23, de tu vino, y de tu aceite, y las primicias de tus manadas, y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. La otra razón principal por la que estamos en la fiesta es para regocijarnos y temer a Dios. Versículo 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo todo, estoy seguro de que estamos agradecidos de que todo lo que tenemos que llevar a la fiesta sea nuestro equipaje, no nuestros rebaños, vacas, aceite, vino y grano. De nuevo, ¿no nos estamos consintiendo? ¿Se imagina ir a la fiesta así? Con su carreta atrás. No. Qué bien que tenga aire acondicionado. El final del versículo 24. Por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios hubiere escogido, para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, ahorrando el segundo diezmo. Y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere. Y luego, saltando al siguiente versículo, el versículo 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Claro, dentro de la ley de Dios. Pero ese segundo diezmo que ahorraron es para que hagan lo que quieren. Para experimenten lo que normalmente no harían. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Esa es una afirmación muy contundente. Dios no exagera en muchas de sus afirmaciones en la Biblia, a menos que las respalde con fuerza. Así que dice: por vacas, por ovejas. Esos son sus filetes, bueyes y ovejas. Y en esta era moderna, eso puede ser su carne de res, pollo, pavo y salmón. Podrían repasar la lista de diferentes carnes y comidas que podemos disfrutar. O por vino. Por sidra, las bebidas fuertes, el vino. Si me conocen, me gusta el whisky. Bebo centeno. Así que la fiesta es un momento, todavía no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero iré a la tienda Acme en Fire Lawn y miraré detrás de la vitrina a la que no pueden acercarse, y tiene que señalar y decidir cuál de las dos quiero disfrutar en esta fiesta. O por cualquier cosa que tú deseares. Lo dice dos veces. Y comerás allí delante del Eterno tu Dios, y te alegrarás. Porque, claro que sí, están haciendo lo que desean, lo que su corazón desea. Oh, hermanos, tenemos actividades planeadas para esta fiesta. No importa si es mayor de edad, ya lo escucharon. Tenemos actividades para todos los grupos de edad. Así que, si son mayores en edad, les tenemos cubiertos. Si es soltero, le tenemos cubierto. Si eres adolescente, te tenemos cubierto. Si aún no eres adolescente, te tenemos cubierto. Y luego está la combinación perfecta. Día familiar, cena, baile, y recorridos. Habrá algo que hacer. Hay mucho que hacer. Pero encuentren esas cosas que quieren hacer. Lo que deseen. Es un mandato. Así que debemos comer bien, beber bien y hacer lo que nuestra alma deseare. Eso significa exigencias. Así que pueden hacer cosas. Y eso es obedecer a Dios. Pero también se trata de hacerlo con otras personas. Por eso esta sala está llena. Por eso Dios nos reúne. Porque pueden quedarse. Hay personas, la última vez que vi, que había unas 15 personas en la transmisión en vivo que están confinadas. Y su corazón está con esas personas, porque puedo saludarlas. Tendremos algo preparado aquí. Yo estaré aquí. Pero instalaremos un micrófono, y haremos zoom desde las cámaras traseras. Una vez que lo tengamos listo, a partir de mañana, podrán decirles algo a los participantes de la transmisión en vivo. No podrán verlos, pero ellos sí los verán. Y sabiendo que hay una pareja que me está viendo, significa mucho que la gente piense en ustedes. Y pudimos hacerlo en todos los sitios de Estados Unidos, así que es un momento especial. Es para que todos nos reunamos. Nuestro corazón está con quienes no pueden estar aquí. Así que aproveche el tiempo que tiene. Puede firmar las tarjetas, y asegurarse de que sepan que nos importan. Pero todo eso es maravilloso, ¿verdad? Sea lo que sea que deseemos, podemos estar juntos. Podemos divertirnos, regocijarnos. Es muy sencillo. Pero la fiesta en sí misma se trata de algo mucho más grande. Dios la hace increíblemente placentera porque eso hace que la fiesta sea tan divertida. Nos emociona. Todos los años, se escucha la fiebre de las fiestas. Creo que nunca he estado tan emocionado por una fiesta como este año. Por estar aquí. Es genial, me oirán decir esto una y otra vez, para mostrar el campus y ver lo que el pueblo de Dios ha hecho. Lo que Dios nos ha inspirado a ser capaces de hacer. Ser ese ejemplo en un mundo cada vez más oscuro. Pero el hecho de estar aquí no es tan importante como lo que representa la fiesta. Piensen en los diferentes días santos. Repasen mentalmente. La Pascua con el sacrificio de Cristo. Los días de panes sin levadura. De nuevo, la salida de Egipto. La salida del pecado. Muy similar. Repito. Pentecostés. Ustedes y yo queremos ser esas primicias, ¿no es así? Trompetas simbolizan la llegada del reino. Entonces, en realidad, da inicio a la siguiente fase. Expiación, la eliminación de Satanás. Lo vimos en nuestro espejo retrovisor el sábado pasado. Y luego, la fiesta representa un momento en que el mundo entero está bajo el reino de Dios. Estamos en una burbuja. Incluso más que la gente de Florida, Grand Junction o Rogers, o cualquiera de nuestros sitios alrededor del mundo. Estamos en una burbuja aquí. Pueden caminar a donde quieran. Pueden experimentar. No se preocupan por los demás. Están rodeados del pueblo de Dios. Sus interacciones con el mundo serán esencialmente en su hotel. Y ya hay suficientes de ustedes. Probablemente se encontrarán en hoteles, gasolineras y restaurantes. Cuando estén aquí, pasen por la puerta principal, y entren. Estarán en lo más cercano a un entorno milenial en cualquier parte del mundo. Y, por supuesto, si llegamos al octavo día, representa a Dios abriendo su espíritu al mundo entero. Pero en cierto punto, las cosas cambian en ese plan de Dios. Las primeras etapas, especialmente la primavera, hasta Pentecostés, son para nosotros. Se trata de nosotros. En última instancia, también del mundo. Pero después de llegar a cierto punto, se cruza un umbral. Ya no se trata de usted y de mí. La fiesta, y el último gran día se trata de ellos. Solo estamos imaginando lo que pueden hacer. A falta de un mejor término, estamos actuando. Estamos fingiendo que es el reino de Dios durante 8 días. La fiesta representa un tiempo para ellos. Vayamos a Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Comencemos por el principio del libro. Libro de Isaías. El versículo 1 dice. Lo que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén. Dejaré que lleguen ahí. Aquí hay algunas páginas más. Isaías 2 y versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Este es uno de los versículos que dio inicio a la serie profética. Porque, ¿cómo será ese monte en los últimos días? Fue uno de los factores que nos inició en este descubrimiento de tanta verdad y conocimiento. Pero esto no le resta fuerza al versículo. Porque en los últimos días, el monte de la casa del Eterno será edificado. Eso significa que todos tendrán la oportunidad de obedecer. de convertirse, recibir el Espíritu de Dios, y vivir bajo su gobierno. Observen el mundo que nos rodea. Estamos a 20 días de las elecciones estadounidenses, y es una de esas situaciones en las que uno piensa, vaya, qué bueno que no votamos. Miran a un lado, y piensan, no. Miran al otro lado, y piensan, no. Y, como cristiano, da un paso atrás y piensa, uff, no tengo que elegir Dios. Le costará entender cuál es la base de esa gente. Así que eso depende de usted. Yo me mantengo al margen. Pero Dios dice que es su decisión. Y me alegra que no tengamos que lidiar con eso porque es un caos. Atrás quedaron los días de Abraham Lincoln, no George Washington. No, esa época ya no está. E incluso entonces no existía el reino de Dios. Simplemente hemos seguido avanzando. Y estamos listos para que sepan lo que sabemos. Porque se están esforzando. Gente con la que se encuentran todo el tiempo en su trabajo. Hay personas que conoce y piensa, wow, será fácil trabajar con ellas en el reino. Todos conocemos a personas así. Y también sabemos lo contrario. Pero hay personas sinceras. Como el señor Armstrong decía, puede que sean sinceras, pero están sinceramente equivocadas. Será fácil trabajar con ellas porque quieren arreglar las cosas, pero no pueden. No se pueden arreglar los problemas del hombre. Son imposibles de resolver. Necesitamos que el monte de la casa del Eterno, el gobierno de Dios, se establezca sobre todos los montes, como dice el versículo 2. Sobre los collados. Para que todos puedan ascender a ese monte. Versículo 3 de ese mismo capítulo. Isaías 3. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ni siquiera habrá guerra. Ya ni siquiera aprenderán a guerrear. Usted y yo enseñaremos eso. Repito, la fiesta no es para nosotros. La fiesta es para los de afuera. Nosotros podemos enseñarles. Así que venimos a la fiesta para aprender a ser maestros más eficaces. A medida que nos convertimos en cristianos más eficaces, nos convertimos en maestros más eficaces. Nunca pensé que llegaría a este lado del atril. Yo era el informático. Me encantaba. Todavía puedo hacerlo. Todavía puedo jugar con la tecnología. Pero nunca pensé que llegaría a este lado del atril. Pero escuché y aprendí. Y en cierto momento, Dios me dio la oportunidad de enseñar. Ustedes tendrán la misma oportunidad. Es solo cuestión de, ¿estarás en este lado del reino o en el otro? Para eso nos estamos entrenando. Para enseñar a todas esas personas. Incluso con aquellos con quienes quizás sea más difícil llevarse bien ahora. ¿Por qué hacemos esto que simplemente no es normal? Y reunirnos un miércoles por la noche, al final del verano, a principios del otoño, para que alguien hable durante una hora. Y luego repetirlo mañana durante dos servicios. Y repetirlo al día siguiente. Y entenderán por qué en algún momento. Nos lo estamos imaginando. Hermanos, esto debería ser inspirador. Jóvenes o viejos, sanos o más frágiles, serán maestros en el reino de Dios. Serán sacerdotes que enseñarán a la humanidad a vivir el camino de la vida. Eso está lleno de bendiciones, de abundancia. Todo lo que saben. Saben por qué están aquí. Saben lo que han sentido en este viaje, y han recorrido este camino durante 5, 10, 20, 30, 40, 50 años. Conocen las dificultades a medida que aprendemos a comprender más de la Biblia. Lo saben. Ellos no. Todavía no. Pero ustedes les enseñarán. Por eso la fiesta no son vacaciones. No venimos aquí a descansar. Venimos a ser mejores maestros. Maestros más eficaces. Así es como saben que dejaron la fiesta de una manera diferente a como llegaron. Será un mejor maestro. Porque conocemos los versículos. Alguien se acerca con una pregunta. Y deben estar preparados para responder con mansedumbre y temor, como dice Pedro. Pero deben estar preparados. Y durante los próximos 8 días, nos prepararemos. Nos prepararemos con el tiempo que Dios nos dé para aprovechar. Seremos mejores maestros. Porque anhelamos ese momento. No pelean. No habrá guerra. Podremos mostrarles el camino a seguir. Vayamos a Isaías 11, a lo largo de algunos capítulos. Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías 11, 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Versículo 1. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Eterno. Espíritu de sabiduría, y de inteligencia, espíritu de consejo, y de poder, espíritu de conocimiento, y de temor del Eterno. Versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor del Eterno. Cuando tememos a Dios, Él nos inspira a conocer las respuestas. Cuando tememos que nuestro Creador no estará ahí para nosotros si no le obedecemos. Si tenemos temor, pensamos. ¿Qué hago? No, no. Miramos a Dios, y decimos. Te temo, Dios, porque puedes destruirme. La bondad y la severidad de Dios. Pero te temo, Dios, porque creaste el universo. Te temo porque quiero aprender a ser como tú. Y cuando hacemos eso, Él nos hace, como dice el versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor del Eterno. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Hablamos de Elías en este caso. Pero seremos todos nosotros como seres de Dios, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. En el versículo 6, morará el lobo con el cordero, comenzando a construir la imagen de cómo será el reino, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Se pone la piel de gallina cuando intentan visualizarlo y pensar en cómo es. Un niño pequeño. Tengo un niño pequeño. Imagínate guiando a un león o a un lobo. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Eso está en todas partes. El agua es algo asombroso. Después de construir un campus en 2013 cuando nos mudamos, pero ya estábamos construyendo antes. Hay algo importante. Si trabajan en construcción, lo sabe. Si trabajan en ingeniería civil, en especial, lo saben de verdad. Hay una preocupación fundamental al realizar cualquier tipo de construcción, especialmente el alcance y la escala en el campus. Es una pregunta que siempre deben tener clara. Si no la conocen, con el tiempo, todo lo que construyan se destruirá. ¿A dónde va el agua? ¿A dónde va el agua? Porque el agua llega a todas partes. Se cuela por cualquier rincón, agujero, zona mal excavada o hueco en un cimiento. ¿A dónde va el agua? Porque llega a todas partes. Así que cuando Dios dice que mientras el agua cubre el mar, en cada rincón y grieta, en todas partes estará la verdad de Dios. En cada rincón de la tierra, en cada selva, en cada desierto, florecerá como una rosa. Su conocimiento estará allí. Su verdad estará allí. Y lo verán en el campus. Tiene pequeñas ventanas. El otro día, detrás de nuestra casa, creo que oyeron la referencia del señor Pack. Tenemos un par de gatos en el campus. Mi esposa los alimenta mientras no están. Y no tardó mucho en convertirnos en los que quieren venir a ver. La comida es una droga poderosa para un gato. Pero simplemente paseando por el vecindario. Y el otro día estaba mirando por la ventana trasera. Y allí estaba, creo que era Kona. Caminaba por el paseo marítimo hacia nuestra casa. Dio un pequeño salto o se movió de lado. No estaba muy seguro de qué era. Creo que ella también se sobresaltó. Pero luego siguió caminando como si nada. Y me di cuenta de que la había asustado. Había tres o cuatro ciervos desayunando. Justo en el bosque detrás de nuestra casa, sin pensarlo dos veces. Los verán por el campus. Tenemos pavos, ciervos, zorros, ardillas listadas y normales. Y simplemente revisen la lista de animales con los que se encuentran. Si vienen a hacer un recorrido nocturno, sobre todo al anochecer, probablemente verán algunos ciervos en el oeste. Hacemos nuestro recorrido nocturno casi después de los servicios. Tenemos la tradición de recorrer el campus al terminar los servicios del sábado. Y a menudo vemos 5, 10 o 15 ciervos disfrutando de un agradable paseo, porque saben que aquí no va a pasar nada. Llevan aquí suficiente tiempo como para saber que aquí no va a pasar nada. Pero es una imagen. Pueden experimentar una parte de esa imagen. Vayamos a Joel. El libro de Joel. Unos libros más allá. Capítulo 2. Joel capítulo 2. Versículo 27. Joel 2:27. El versículo 27 dice: Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el eterno vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Algunos de estos versículos que leemos ahora, y vemos cosas como. Y sucederá después, cuando derrame su espíritu. Durante décadas, no teníamos ni idea de lo que estábamos leyendo. Pero tenía que haber algo antes de ese después, cuando él extrajo su espíritu antes de que derramara su espíritu. Pero me estoy desviando. Versículo 30. Y daré prodigios en el cielo, y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. Todo aquel que invocare el nombre del Eterno será salvo. Cualquiera. Porque en el monte de Sión, y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Eterno, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Cualquiera. Dios abre la puerta a todos para que reciban su espíritu. Para que su corazón sea transformado. Ese no es el caso hoy. Usted es único. Yo soy único. Somos parte de un grupo pequeño. 144.000 en los últimos 6.000 años suena mucho. Cuando piensan, bueno, 144.000, esos son un montón de estadios de fútbol. Parece mucha gente. Pero si ha habido 100.000 millones de personas vivas desde el jardín, es un porcentaje minúsculo. Y en realidad no es tanto si piensan en la magnitud y el alcance de lo que sucederá. No solo durante los primeros 1.000 años de la Tierra, sino cuando empecemos a explorar las estrellas, otros planetas, y el alcance. Siempre lo será. Siempre lo seré, o nos esforzamos por ser parte de esos primeros 144.000. Solo hay unos primeros. Solo un pequeño grupo de primeros puede ir primero. Para que podamos estar vivos hoy, y ver llegar el reino de Dios. No solo llegan a ser uno de los 144.000, sino que llegan a ser uno de los 144.000 que ven la llegada del reino de Dios. Eso debería erizarle el vello de la nuca, y hacerle pensar. Dios, ¿por qué me llamaste? Soy solo un pedazo de carne. ¿Por qué puedo hacerlo ahora? Y sabemos, como hemos aprendido desde antes de la fundación del mundo, que Él le vio en estas sillas en su mente. Sea como sea que Dios lo haga, no tengo ni la menor idea de que pudiera manipular, empujar y combinar la genética de tal manera, que usted y yo seamos llamados cuando lo seamos. Ese es el Dios al que servimos. Por eso es fácil, en algunos casos, temerle. Que pudo mirar antes de la fundación del mundo, y, de alguna manera, Verle sentado en una silla hoy. Está fuera del espacio y del tiempo, así que técnicamente, podría. Es muy difícil para nosotros concebirlo. Pero tienen que ser una de esas personas. Él le pone en su lugar. Quiere que viva así. La única manera de perder esa posición como uno de los 144.000 es si usted o yo decidimos alejarnos. Lo que decimos es que, si nos alejamos del camino de vida de Dios, de la iglesia de Dios, de su verdad, lo que decimos es: Dios, te equivocaste. Sé que dices en tu palabra que has planeado esto desde antes de la fundación del mundo. Pero te equivocaste. No soy a quien has llamado. Soy humano, lo he descubierto. No, es solo nuestra decisión alejarnos de este camino de vida, ser apartados de los 144.000. Vayamos al Nuevo Testamento. Vayamos primero a Jonás. Así que el libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo 7. Jonás, capítulo 7. Oh, no, lo siento. Vayamos a Juan. Mi error. Mis abreviaturas son muy efectivas. Juan. Jonás. Vayamos a Juan porque no hay Jonás, capítulo 7. Así que si lo encontraron, es la versión extendida de Jonás. Fue cuando regresó al vientre del pez. Juan capítulo 7 en el versículo 1. Juan 7, versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea. Pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Pasemos al versículo 33. Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis, y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. De vuelta con el Padre. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se irá este, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos? ¿Cómo va a funcionar eso? Podemos encontrarlo, pensaban. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis, y no me hallaréis. ¿Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Recuerden que el último gran día representa el momento en que el Espíritu de Dios se manifiesta al mundo entero. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu de Dios, tal como se usa en nosotros, en el ejemplo del Nuevo Testamento, cuando Dios lo usó para sanar a la mujer, sintió que su espíritu lo abandonaba. Así que, cuando usamos ese espíritu, lo perdemos. Por eso debemos pedirlo cada día. Queremos que Dios continúe rellenándonos, llenándonos y dándonos más. Ayudarnos a ser aún más sensibles. Es algo que siempre pido cuando pido el Espíritu de Dios. Le pido uno. Dame más de tu espíritu, rellénalo. Pero Padre, hazme también más sensible a él. Háganme darme cuenta cuando recibo ese empujoncito, porque podría pedir que levanten la mano, pero todos lo harían. Esos momentos en que cometieron un error, y recibieron un empujoncito mental, algunos lo llamarían conciencia, pero yo diría que es el Espíritu de Dios dándoles un empujoncito. No importa si está bautizado o no. El Espíritu de Dios obra con usted si aún no lo está. Y luego piensan: Lo sabía. No debería haberlo hecho. Si tan solo hubiera sido más receptivo, más sensible al Espíritu de Dios. Pero por eso estás aquí. Mucho antes escribió sobre tener una fiesta de regocijo y crecimiento. Tenemos 8 días para estar juntos. Qué tan fácil es regocijarse cuando pensamos en el tiempo en que todos pueden tener el Espíritu de Dios. No hay guerra. Los niños pueden jugar con los animales. Nadie sale herido. Ya no hay lágrimas. Eso hace que sea fácil regocijarse. La fiesta nos da la oportunidad de crecer tanto espiritual como físicamente. No lo digo en broma, aunque al final de la fiesta, también habremos crecido físicamente. Así que este es mi primer traje de fiesta. Y tengo trajes de fiesta que he guardado para más adelante en la fiesta. Pero crecerán físicamente. Si hay algo que el pueblo de Dios hace bien, comemos. Comemos bien, compartimos el pan, y lo partimos juntos. Así que, ya que están aquí, hagan cosas que normalmente no harían. Es más fácil decirlo que hacerlo. La mayoría queremos hacer lo que estamos acostumbrados a hacer. O quizás tengan un par de ideas en mente. ¿Cómo? Me gustaría hacer esto. Genial. Hagan aquello. Lo que deseen. Se les ha ordenado hacerlo. Pero cuando alguien le pide que haga algo, y puede que sea algo a lo que no esté acostumbrado o algo que ni siquiera le interese, esfuércese. Vaya y haga cosas que normalmente no haría. Salga de su zona de confort. Recuerda. Usted está aprendiendo, yo estoy aprendiendo. Nos estamos formando para ser maestros. Si tenemos maestros en la sala, saben que las experiencias que tienen con otros, especialmente con estudiantes, le hacen un maestro más eficaz porque piensan, tengo que abordar esto de otra manera. Sus experiencias le hacen un maestro más eficaz porque tiene que ver las cosas desde diferentes perspectivas. Así que, al hacer cosas que normalmente no haríamos, veremos las cosas desde una perspectiva diferente. Si sale con alguien y está haciendo algo que le encanta, puede que le resulte indiferente, y pueda ver su alegría. O puede que piensen, ¡guau! Fue más divertido de lo que pensaba. Así que también haga actividades alegres para la fiesta. Porque Dios quiere que nos regocijemos, ¿verdad? Así que busque actividades que le traigan alegría. Podría ser lo que sea para usted o para mí. Todos tenemos diferentes cosas que nos encantan. Me encanta la buena comida, y me encanta presumir del campus. Así que lo tengo incluido este año. Esta fiesta es perfecta para mí. Pero hagan las cosas que les traen alegría, las cosas que les emocionan, las que les hacen pensar en todos los aspectos de lo que significa vivir este camino de vida. O incluso si no está relacionado con el cristianismo, encuentren cosas que les alegren en la fiesta. Así que, con los 10 minutos que me quedan, voy a enumerar un montón de cosas que podrían hacer en la fiesta. Tendrán sus propias ideas. Piensen en ideas. Escríbanlas. Compártanlas. Durante una comida, porque habrá comidas. Mañana comeremos juntos. Así que algunas cosas para cultivar en la fiesta, como cultivar. Primero, esto es fácil y divertido. Sírvanse mutuamente. Sírvanse mutuamente. Eso no es solo aquí. Es fácil hacerlo aquí. Si es acomodador, encargado de montaje o ayuda en este departamento o en limpieza, sea cual sea el departamento al que esté ayudando en la fiesta, eso es servicio fácil. Porque se lo asignan. Es servicio. Recibe crédito por ello. Pero encuentren otras maneras de servirse mutuamente. Elija a diferentes personas. No elija al mismo grupo de personas con las que saldría. Salga con personas con las que quiera salir. Sí, hágalo sin duda. Eso es lo que tanto desea. Pero en otras actividades, busque gente que normalmente no elegiría. Mire alrededor. Vea gente como. No conozco a esa persona. ¿Sabes qué? Vamos a dar un paseo o a tomar un café. No importa lo que sea. No tiene que gastar mucho dinero. Pero busque gente diferente. Elija grupos diferentes. Si eres joven, siéntate con alguien mayor. Si es mayor, diviértase con alguien más joven. Hombres, mujeres, edad, raza, origen. Busque gente que pertenezca a grupos diferentes a los suyos, grupos demográficos. Porque lo que sucederá es que tendrá conversaciones interesantes porque ellos tienen experiencias que usted no tiene, y viceversa, y conocerá a alguien. Este es el único lugar en la tierra donde puede disfrutar de la diversidad de la Iglesia de Dios. No tiene la perspectiva que tengo aquí arriba, ni puede mirar alrededor de la sala, y cada raza, color, solo hombres, mujeres, personas de piel clara, personas de piel oscura, esa es la Iglesia de Dios. Y esa también es la oportunidad para que podamos aprender de otras personas, porque la vida de cada persona es diferente. Lo que vive, lo que experimentas es diferente. La anécdota que siempre me viene a la mente fue cuando me senté con un hombre hace años, el señor Turinen, y empezamos a hablar de trenes, lo que dio inicio a una conversación sobre trenes que se prolongó durante años. Así que salga de su zona de confort. Hable con gente con la que quizás no quieras hablar. Siéntalo porque es tímido o se siente incómodo. Anímese a salir de esa zona de confort, y hable con gente diferente. Bueno, antes de los servicios, hay otras maneras de servir aquí. Vaya a tomar un café por la mañana. El café es barato. Si lo encuentras aún más barato, vaya a Starbucks, aquí mismo en la tienda Águila Gigante. A algunas personas les gusta. No me entusiasma. En mi opinión, es café quemado, pero también tomo café instantáneo, así que soy yo quien debe juzgar. Pero invita a la gente a tomar un café. Puede ir en grupo. Es una forma relativamente económica de disfrutar del tiempo con la gente. Invita a algunas personas a su hotel o salga a un restaurante con alguien. Salga a caminar. Todo esto es algo que puede hacer antes de los servicios. Hay muchísimos lugares para caminar en este campus. Hay todo tipo de senderos. Hay para jóvenes y mayores. No importa cuál sea, pero en todos los lugares del campus a los que pueda ir, hay algún lugar con calles pavimentadas. Hay lugares con caminos de grava. Hay lugares un poco más peligrosos, dependiendo de lo que pueda hacer, y desplazarse. Incluso en silla de ruedas, puedes ir al gran jardín. Hay un sendero accesible para bajar al gran jardín sin escaleras. Diseñamos este campus para que sea muy accesible, así que salgan a caminar. En los servicios, ayúdense mutuamente. Fortalézcanse mutuamente. Si ven a alguien con una necesidad, le abren la puerta. Ayudan a alguien a llevar una bolsa. Busquen oportunidades para participar y servirse mutuamente, porque se vuelve adictivo, y eso es lo importante del servicio. Los reto a todos a superarse. Simplemente, superen a los demás en su compañerismo y en su servicio. Alguien hace algo bueno por ustedes, hagan algo mejor por alguien más. Demuéstrenles que pueden ser mejores en servicio. Limpie lo que ensucian. Limpie lo que ensucian los demás. Pidan ayuda para limpiar. Ayude a organizar. Vaya más allá. Si van al baño, ve que hay agua, no es su lavabo, límpielo. Después de los servicios, cenamos de nuevo. Salimos a comer. Damos paseos. Invitamos a gente. Exploramos la zona. Es algo que aún no hemos empezado a considerar. No hemos tenido tiempo, pero hay cosas que haría en Ohio que creo que nunca he hecho, porque cuando viven en otro lugar, nunca hacen lo que hace la gente cuando viene de turismo o para la fiesta. Recuerdo que ya he subido a la Torre CN dos veces. Ambas veces fueron entre 5 y 10 años o entre 5 y 20 años después de haberme ido de Toronto. Nunca subí cuando estuve en Toronto. Era solo un punto de referencia. Nunca piensan en hacer ciertas cosas. Así que, si es de aquí, busque algo que no haría. Si no es de aquí, explore. Hay cosas interesantes. Si le gustan los parques, el Valle de Cuyahoga es uno de los lugares más bonitos que jamás conocerá. Hay algunos lugares preciosos. Tiene un gran lago justo al norte de aquí. No está lejos Cleveland, y Akron está a 1 hora y 20 minutos. De nuevo, aproveche cualquier oportunidad de servicio que surja en los eventos. Quizás veas alguna necesidad. O busque a alguien que organice el evento, o al señor. Ya alzó a mí y dígales. Me gustaría ayudar de otra manera. Genial. Abrí la puerta. Ayude a esa persona a conseguir algo. Pero si está explorando, probablemente encontrará oportunidades. Y como está en una zona tan cercana al milenio, y al reino como nunca antes, explore el campus. Tendremos mapas que probablemente estén, si no están ya en la mesa de información, los publicaremos mañana, con mapas de dónde puedes ir, y cómo llegar. Senderos para caminar, y para autos, y conducir, y hacerlo de noche. Este es el lugar más hermoso de la Tierra. Y de alguna manera, sin importar cuándo Dios celebra la fiesta, se las arregla para que parezca otoño. Miré el año pasado, la noche de apertura fue a mediados de septiembre, un poco más tarde, algo antes. Pero ya pasaron semanas. Y ahora, de repente, afuera se está convirtiendo en otoño. Y en realidad solo ha sido la última semana. Pero explóralo. Encuentre los senderos. Encuentre las áreas para caminar. Encuentre su lugar favorito para mirar, pensar, meditar. Les diré del mío. Creo que ya lo he dicho antes. Pero tengo un par de lugares en el campus que me encantan, y van cambiando. Uno nunca ha cambiado. Hacía tiempo que no iba por allí. Y los árboles lo hacen aún más difícil porque cada vez son más grandes. Pero si van al lago aquí abajo, en la parte baja del campus, vean al otro lado, pasando el sauce llorón, y miren hacia atrás. Tiene el edificio, los árboles, el campus y las luces. Para mí, es una de esas imágenes icónicas, que nunca pierdo de la mente. Pero hay muchos otros lugares. El lago espejo al atardecer para ver las luces en el agua, y los árboles. Pueden bajar al gran jardín. Algunos paseos por el valle le hacen sentir como en medio de un cuento de hadas al recorrerlo con sus grandes árboles. Hay muchísimos lugares para explorar. Y la forma de hacerlo con el servicio es llevar a alguien con usted, dos, tres, o cuatro. Encuentre sus lugares favoritos. Otra forma de hacer de esta fiesta una fiesta de crecimiento es asistir a todas las actividades que pueda. Si no puedo ir a la actividad de los mayores en unos años más, no podré asistir a esa. Y no puedo ir a la actividad de solteros porque ya no estoy soltero. Y no puedo ir a la actividad de adolescentes. Ya saben a dónde va esto. Iré a la actividad de niños porque todavía soy un niño de corazón, así que sé nadar. Pero la cena baile, y el día familiar. Tenemos un objetivo interno que estamos tratando de lograr. Queremos que todos estén en el día familiar. Si no se inscribieron, necesitan encontrar la mesa de registro. Necesitan hablar con la gente. Los queremos a todos. La cena baile es diferente. Podría ser caro. Si les preocupa el costo, vengan a verme. Vengan a ver al Señor. Ya él sí le preocupa el costo. Pero queremos que todos asistan al día familiar. Porque no es solo el día para las familias. Este es el día de la familia para la familia. Los queremos a todos allí. Queremos crecer, desarrollarnos. Y no podemos hacerlo solos. Así que encuentre esas actividades. Regístrese. Asista. Si no puede permitírselo, venga a verme a mí o al señor Giles. O si puede dar un extra para ayudar a quienes no pueden, hágalo. Pero asiste a las actividades. La señora Vineault me dijo que tiene un éxito de asistencia del 100% entre las personas que se inscriben en los eventos. Así que la reté a asegurarse de cumplir con el 100%. Así que, si no se inscribe, ella le encontrará. Pero de hecho, tenemos más eventos que cualquier otro sitio en el mundo. Nuestros almuerzos, y demás, pero también tenemos nuestros recorridos, y actividades. Y habrá un registro para eso. Mi esperanza es ver tantos nombres en una lista de tours, que de repente tenga que dividir esto en varios días. Porque no me importa cuántas veces tenga que hacer los tours. Soy yo quien los hace. Así que, regístrese. Para el día familiar. Tendremos paseos en carruaje tirado por caballos, y un tour por tierra. Hay muchísimas actividades en las que queremos que todos participen. Los hermanos han sido generosos. Es increíble la cantidad de gente que cada año da una bonificación por sus inscripciones a las actividades, lo que nos permite asegurarnos de que todos asistan, en todo el mundo. Y cuando vayan a los eventos, no se siente con la misma gente siempre. Encuentre gente que no conozca. Al principio se sentirá un poco incómodo porque ahora se sentará con alguien que no conoce. Le tomará unos 5 minutos, si es que eso, tener una conversación que le haga pensar. Guau, tengo que hacer esto más a menudo. Así que siéntese con personas con las que normalmente no se sentaría o que no conoce. Y por último, pero no menos importante, busque tiempo para asegurarse de mantener el equilibrio físico-espiritual. Siga orando, siga estudiando. Es diferente en la fiesta, sí. No es de la misma manera en que puede concentrarse, pero necesita mantener. Necesito mantener ese tiempo para estar cerca de Dios, porque recuerde, lo físico es divertido. Nos atrae, nos ayuda a ser mejores maestros, nos hace crecer, pero lo espiritual es la razón por la que estamos aquí. Una manera fácil de estudiar en la fiesta, si no está pensando en ello, es repasar los sermones del día anterior. Le garantizo que eso le llevará media hora de estudio bíblico. Y luego, con solo repasarlos, habrá completado su estudio. Se está manteniendo, a mí mismo, a todos nosotros, cerca de Dios. Entonces, ¿cómo lo sabrá, además de que saldrá de la fiesta diferente a cómo llegó? ¿Cómo lo sabrá? Si llegamos al último gran día, si estamos teniendo nuestro cóctel al final de ese último servicio en el último gran día, tendrá sentimientos muy diferentes. Espiritualmente, debería sentirse renovado, lleno de energía, lleno de energía. Habrá escuchado decenas de minutos y horas de mensajes. Escuchará la verdad, será alimentado espiritualmente. Estará tan lleno de alimento espiritual que será diferente a cualquier otro momento. Físicamente, estará más gordo. Lo siento, solo quería dejarlo claro. Va a pasar. Pero físicamente, estará cansado porque no se esfuerza tanto durante 8 días. Estará preparado. Al final de la fiesta, siempre es lo mismo. Me encanta la buena comida, pero al final de la fiesta, en mi mente, pienso. Qué ganas de comerme una ensalada. Y como a alguien a quien le gusta la carne, al final de la fiesta estará listo para la comida normal. Y, de nuevo, sí, le quedarán un poco más apretados los pantalones. Pero también estará triste porque si se esfuerza mucho en esta fiesta. Si me esfuerzo mucho, la gente que puedo ver desde aquí arriba y todas las caras, los conoceré mejor. Así que no querré que se vayan. Le hará orar con más fuerza por el reino de Dios, porque quiere que todas esas personas con las que ha forjado una relación más estrecha regresen. Esas personas que no están aquí para que estén aquí. Eso es lo que sucederá al final de la fiesta. Así que, durante los próximos 8 días, aproveche cada oportunidad para crecer. Disfrute de una fiesta fantástica y aproveche todo lo que le ofrece. Encuentre maneras de hacer cosas que normalmente no haría. Encuentre áreas para crecer y servir, pero, sobre todo, disfrute de la fiesta más enriquecedora, alegre e inspiradora de todos los tiempos.